Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Estamos en Alicante y no podíamos sino hablar del Santo Grial, porque la copa que se conserva en esta comunidad autónoma parece ser la que utilizó Cristo en la última cena. Es una pieza codiciadísima a lo largo de la historia, una verdadera obsesión la búsqueda del Santo Grial, y vamos a saber por qué. La investigadora Ana Maffé ha presentado esta semana las conclusiones de un estudio que, de acuerdo con sus investigaciones, considera que el 99,9% de probabilidades revelan que es efectivamente el Santo Grial, la copa que se conserva en Valencia. Es el fruto de una tesis de esta doctora en Historia del Arte y Turismo Cultural. Doña Ana Maffé, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días a los radioyentes.
Qué placer saludarla, en este caso desde la Diputación de Alicante, donde estamos haciendo con nuestros oyentes fin de semana en directo. ¿Por qué no nos explica en primer lugar por qué es tan obsesiva la búsqueda hasta de Hitler del Santo Grial?
Bueno, el Santo Grial siempre ha sido un constructo rodeado de mito lleno de poder. Y todos aquellos que han ansiado de alguna manera el poder, pues han querido rodearse de los símbolos. El símbolo por excelencia de poder en el, desde el medievo occidental cristiano, es el Santo Grial.
Pero también se le atribuían propiedades, vamos a decir, mágicas o paranormales.
Desde el punto de vista práctico, el poder más importante que pueden tener las personas es el propio conocimiento. Lo que uno decide hacer con el conocimiento en pro del bien de los demás o al revés es lo que marca la diferencia. Entonces, llegar al Grial es un camino hacia el conocimiento.
Interesantísimo. ¿Qué es lo que le hizo usted pensar en una tesis sobre el Santo Cáliz?
Pues principalmente la transferencia de conocimientos. Mi formación de turismóloga y de historiadora del arte, siempre he querido dirigir los trabajos que he hecho de final de grado, de máster, de, en fin, hacia esa transferencia de conocimientos, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo desde la ciencia al bien social, a la comunidad, a la sociedad? Y entonces, sabiendo que existe en la Catedral de Valencia una pieza arqueológica de primer orden, que además es considerada como reliquia, que no tenía ningún doctorado que pudiera de alguna manera validarla desde la metodología científica, pues me suponía un reto.
Muy interesante, desde luego. Creo que ha utilizado usted un método iconográfico. O sea,
sí.
Usted ha ido revisando, entiendo, no lo sé, las representaciones pictóricas que existen del Santo Cáliz a lo largo de todos los documentos de la historia.
Sí, para los historiadores del arte, lo primero que tenemos que definir en un estudio es nuestro objeto de estudio y luego las fuentes secundarias. Mi objeto de estudio no parte de la paleografía, no es ningún documento. Mi objeto de estudio es el propio cáliz. Entonces, a partir de ahí, desde 1960, se sabe que el Santo Cáliz tiene tres partes definidas. Una forma de relicario, que es áurea, de color oro, una base. Estas partes son añadidos posteriores del siglo XI, y desde 1960, que esto ya se dirime como historiadores del arte, que vemos un objeto y sabemos su significado, la parte de arriba era la reliquia. Estaba datada
sí,
entre el siglo
una...
I y II antes de Cristo.
Sí, esto nos lo han explicado incluso judíos especializados en antena, que este bol, porque tiene forma de bol, lo que
exacto,
se ha transmitido como Santo Cáliz.
Como reliquia.
Esto es de una riquísima materia, de una piedra semipreciosa, y que era típica
sí,
de las ceremonias de Pascua judías.
Exacto. La parte de arriba tiene medidas ad hoc hebreas. Significa que no es una copa romana como puede ser el cáliz de León, no es una copa alejandrina o egipcia, es una copa hebrea del siglo I o II. Y además la piedra en la que está fabricada es la piedra que el sumo sacerdote en su pectoral llevaba en representación de la tribu de Judá.
Oh.
Que curiosamente, para los judíos hebreos, esa piedra significa la regla del amor.
Ah, ¿y entonces, qué piedra es? ¿Cómo se llama?
Sardius.
Sardius.
Sí, es una piedra muy, muy, muy parecida al ágata. La única diferencia con el ágata en realidad es en la refracción. Pero la refracción se estudia en el siglo XIX, con lo cual es muy difícil por el tipo de corte que esto en origen se hubiera tratado como un ágata. En origen se trató como un sardius. El corte de la piedra, la forma en que se le ha hecho, nada de esto es gratuito. Entonces, lo más interesante como historiadora era que según yo me iba acercando al objeto que es el que habla, digamos que la piedra es la que habla, pues cogiendo los evangelios que todos conocemos, sin entrar en quién los escribió, por qué se escribieron, simplemente viendo los datos que se desprendían. Pues en San Juan se habla de la regla del amor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se habla de... Perdona, Mateo, Marcos y Lucas, se habla de una copa de bendición que está encima de una mesa en la cual la preside un señor que se llama Jesús, que curiosamente responde a la tribu de Judá.
Sí.
Todas estas características, pues por ejemplo, otras supuestas copas pues no las cumplen en absoluto, el Sacro Catino de Génova, el otros cálices, el de Oserveiro, por ejemplo, que es medieval, o la propia copa de Doña Urraca, que evidentemente es del siglo II y es romana, no podría estar nunca en una mesa de Pesaj.
Ustedes han descifrado también una inscripción en el pie del cáliz, creo.
Sí, sí, esta inscripción reaparece en 1960 en los estudios de Beltrán. Entonces, con las técnicas del momento, pues se dirime que podría estar escrita en árabe. Nosotros hemos trabajado esta posibilidad con eruditos de la Escuela Bíblica Arqueológica Francesa en Jerusalén. Y entonces, curiosamente, todos dirimíamos que lo que tenía que ver era con la figura de Jesús. Uh-huh. Podía ser leído en hebreo e incluso en árabe aljimiado. Y lo que se acababa por leer era algo así como «Ieosu a Jesús». Nunca con J, porque la J aparece con bastante posterioridad en lo que es nuestro idioma. Uh-huh. Como una especie de H aspirada, «Jussu». Pero Joshua es el nombre hebreo de Jesús,
¿Jesús?
Claro.
Sí, sí,
claro.
Sí, sí,
sí, sí. Entonces es el único nombre, digamos, que de alguna manera nomina el objeto.
Esta está en el bol, este bol de ágata o de esta piedra.
Estaría en la parte de abajo.
Esa es posterior, ya es medieval y se refiere a la parte dorada.
Sí, sí. La inscripción está, digamos, en la base. En las reliquias en el medievo no se pueden tocar, ni siquiera los reyes pueden tocarlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se debe demostrar una reliquia, se tiene que hacer un relicario. La forma en asa es para levantar la copa, que precisamente esta es la descripción que utiliza Chrétien de Troyes cuando presenta por primera vez el Graal dentro de su goma Liconte del Graal. Se tiene que coger por sus dos manos, sus dos asas. ¿Por qué? Porque la copa no se podía tocar. Entonces, no es un cáliz de celebración de misa, para que la gente lo entienda. Es un relicario, ese objeto dorado que se ve. O sea, que en origen no estaba, vamos.
Es interesantísimo, la verdad. De acuerdo con las investigaciones relacionadas por Ana Mafé, la probabilidad, desde el punto de vista de la iconografía observada, o sea, del estudio de la pieza en sí, de que sea el Santo Grial o el cáliz de la Última Cena es del 99,9%.
Sí, dogmáticamente los investigadores sabemos que nunca podemos hablar así porque eso te deslegitima. Pero si coges las matemáticas y haces una línea de probabilidades y la sitúas en la Judea del siglo I, dices, a ver, tiene que ser la copa de un material kosherizable. Kosherizable significa purificable. Pues, por ejemplo, de madera nunca podría ser. Los hebreos nunca utilizan nada en madera en su pesaj, porque no se puede purificar la madera. Entonces, así, 9 ítems, pues vas colocando el santo cáliz, por ejemplo, y entonces vas viendo, material purificable, sí. Medidas hebreas. Sí, que la copa sea hebrea, que no sea gentil, si no los judíos tampoco la tocan. Y así un largo etcétera, y entonces vas poniendo es una regla, se llama la regla de Laplace, de probabilidad. Es una regla que yo pospuse una vez cerrada mi tesis a nivel personal para intentar explicar a los medios que todos los indicios del propio elemento estudiado, que es el Santo Cáliz, la sitúa como probable dentro de una mesa de celebración de Pesaj judío.
Interesantísimo, en la época correspondiente.
Claro.
Pues es la aportación de doña Ana Mafé, a través de su tesis y de esta presentación de las conclusiones sobre el Cali de Valencia, siempre un tema verdaderamente apasionante. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Pues muchísimas gracias y simplemente recordar a todos que desde el punto de vista práctico esa piedra simboliza la luz y el amor. Y es muy bonito tener un relato para mostrar a la gente lleno de luz y amor. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias.
Precisamente el Santo Grial ha sido objeto de muchas películas, ¿verdad, Teresa Ecobo?
Pues sí, tengo que decirte, Cristina, que además dentro de 2 semanas se estrena un documental que ha sido rodado aquí en España y que tiene polémica justo con Valencia porque se ha rodado en Valladolid y en Castilla y León. Se titula Onyx, los reyes del Grial. Está protagonizado este documental en su parte ficticia por el gran Jim Caviezel, el actor que dio vida a Jesucristo en la película La Pasión de Cristo. Y cuando se rodaba la película aquí en España, este documental, pues efectivamente salieron los valencianos quejándose diciendo que no, que había que ir a Valencia a rodar todas las secuencias reales. Bueno, en fin.
Claro, si hubiesen querido un poco de precisión histórica. Esto es un lío porque luego los distintos interesados tiran de un hilo y de otro, pero la verdad es que parece que lo que nos ha dicho esta historiadora también viene reflejado por la historia documental, ¿no?, y arqueológica de la traslación del objeto desde Tierra Santa por Europa hasta Valencia.
Yo la verdad es que como creo que es una cosa de estas pues estupenda y maravillosa, puede estar en muchos sitios a la vez, como Dios.
No, esto son cosas muy raras que dices, Teresa, y cómo... Que la ciencia
a mí me hace mucha gracia todo esto, porque de verdad que para ti es una broma, pero durante el rodaje de este documental ha habido una polémica súper fuerte.
Bueno, es que la hay constantemente.
Sí, sí, sí. Y digo, pero Dios, por favor, pues a lo mejor alguien la ha cogido, se la lleva, yo qué sé.
No, pues es una cosa fundamental, porque yo creo que es una cuestión histórica interesante. Bueno, en cualquier caso, te quería preguntar qué te había parecido el fallo de los Oscars.
Porque... Ay, hija, pues mira, yo lo primero que tengo que decir es que yo disfruté tanto la gala en sí, o sea, todo lo que es el show, que es que luego es verdad que me gustó mucho. Me parece que estos 2 últimos años todo ha estado muy repartido y está muy bien, porque tampoco es que haya una película que, digamos, es la más redonda de las que hay. Por eso ha estado los premios muy repartidos entre Bohemian
Rhapsody. Bueno, ha ganado la que tú querías de Green Book en términos absolutos, pero yo te he ganado a ti por goleada porque el intérprete de Bohemian Rhapsody ha ganado el papel al mejor actor siguiendo mis indicaciones.
No, yo siempre dije que iba a ganar Rami Malek. Lo que yo digo es que la película no es la gran película y esto le pasa también a la una de los estrenos de esta semana. Yo siempre he dicho de Bohemian Rhapsody que hay un documental sobre Queen que se llama Queen Mercury Rising, que es en el que está basado esta gran película Bohemian Rhapsody, y que es mejor para mí el documental que la película, independientemente de que la película sea una cosa extraordinaria. Pues esto le pasa a uno de los estrenos de esta semana, se llama Bienvenidos a Marwen, está protagonizada por Steve Carell y está dirigida por Robert Zemeckis. Estamos hablando de uno de los grandes directores de la historia de la cinematografía, responsable de Náufrago, responsable de Forrest Gump, responsable de Regreso al Futuro. Pues él hace la adaptación a la gran pantalla en ficción de un documental que era brillantísimo, que se llamaba Marweland. Entonces, este documental, que tuvo muchísimos premios a nivel internacional en muchísimos festivales, trataba de la historia de un personaje, un animador belga, que sufrió una agresión muy violenta que le dejó con unas secuelas psicológicas bastante fuertes y físicas después de la guerra, porque le pegan una paliza en un bar. Y entonces él, un poco para recuperar lo que es su vida, se mete en el mundo del arte, como lo hacía con la animación, y crea unos muñecos que son los que le van a ayudar como a sobrevivir. Entre ellos están muchas figuras femeninas, está él con su alter ego, y el documental era buenísimo, Cristina, es que no te lo puedes imaginar. Y la película es buena. Esto es lo que pasa. Entonces, bueno,
o sea, es la historia de un hombre que se recupera de una amnesia completa haciendo figuritas.
Sí, pues tú contabas antes, ¿no? Este caso de del Alzheimer, ¿no? De los estudios que se están haciendo para que las personas no pierdan por completo su memoria, pues él lo hace a través del arte, a través de estas figuras que van contando su historia también cambiada, porque también él la cambia para intentar sobrevivir. Hay que decir que una de las cosas más brillantes que tiene la película, además de la interpretación de Steve Carell, es que está metida dentro de un juicio. Arranca con un juicio, que es el juicio que él va a tener que vivir para decidir un poco lo que le sucedió, si son culpables estas personas o no, y el espectador va a tener que estar haciendo este juego continuamente, y esto es lo más brillante de la cinta. Vuelvo a repetir que es una película que está muy bien, pero que el documental en el que está basado es muchísimo más brillante. Así es como suena la película Bienvenidos a Marwen.
Me sacaron a patadas todos los recuerdos que tenía en la cabeza.
¿Todos los muñecos de Marwen son gente que conoces?
Sí.
No puedes seguir huyendo de tus problemas.
En Marwen todo es posible.
Los Oscar han acabado, comienza una nueva temporada de películas que van a poder optar, por supuesto, el año que viene a estas categorías. Y tenemos que decir que hay 9 estrenos esta semana: Cuatro Latas, una película española, Feedback, una coproducción española, Bangkok, que es una que estuvo a las puertas de la oscuridad, de la eternidad, que es la película por la que Willem Dafoe estuvo nominado en la categoría de mejor actor. Yo tengo que decir, y lo repito, que, por ejemplo, tú dices de la interpretación de Rami Malek. Yo creo que Rami Malek hace un trabajo muy sorprendente y muy vibrante, pero hay una parte de imitación del personaje de lo que era Freddie Mercury. Lo que ha hecho, en cambio, para mí, Willem Dafoe con Van Gogh, me parece que tiene un trabajo de introspección, de construcción de un personaje en un momento en el que este pintor buscaba a sí mismo, buscaba su propia identidad, buscaba la eternidad, de ahí el título de la película, ¿no? Van Gogh a las puertas de la eternidad. Y a mí me parece como mucho más brillante, y además es que estamos hablando de una época en la que Van Gogh tenía como unos 30 años menor de los que tiene ahora Willem Dafoe, que tiene 63. Me parece que... Sí, hay cosas de la interpretación que tienen que ver con la construcción de un personaje, y que a mí eso me parece mucho más vibrante que lo que es una imitación. Pero bueno, ahí queda esta película, que para mí es una de las mejores.
Curioso, porque Van Gogh da una y otra vez cine, se ha constituido ya en producto de marketing, ¿no? Como el beso de Gustav Klimt.
Lo que pasa es que tiene una cosa muy bonita la película, y es que está dirigida por Julian Schnabel, que es un gran cineasta y además pintor. Entonces, es muy preciosista. O sea, es una película que cada imagen es un cuadro.
O sea, para la gente aficionada a la pintura, una gozada.
Pero una gozada. Y además, a los que les gusta la belleza en sí, en general, van a disfrutarla muchísimo, ¿no? Y luego yo creo que es un momento como más luminoso de la vida de Van Gogh, que ya sabemos cómo acabó y es un poco más dramático, ¿no? Pero le pilla en un momento, porque no es un biopic que vayamos a ver desde que nace hasta que muere, sino que le pilla en un momento concreto. Y es una película absolutamente extraordinaria. Y es como suena esta gran interpretación vibrantísima y brillante de Willem Dafoe.
Hay algo dentro de mí, no sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más. Quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad.
Qué verdad es.
Qué verdad.
Pintaba
es.
Para gente que todavía no había nacido. Si no llega a ser por su hermano, que le pagaba los cuadros.
Así es, justo. Este personaje del hermano es bastante bonito en la película, ¿no?
Que ¿Y esta que española, la de Feedback, de qué es? Pues, hay dos. Hay una que es Cuatro Latas, que está muy, muy publicitada.
Está muy
Feedback.
Bueno, pues está Cuatro Latas, que es una historia, una road movie de cuatro personajes, entre ellos Jean Reno, que ha estado esta semana en Madrid y hemos estado con él. Pero es una película que es bastante fallida, bajo mi punto de vista. Luego nos encontramos con un...
¿De qué es?
Road
movie, o sea,
una
de la
road movie de la... Bueno, sí, por el desierto. Cuatro personajes, para mí, demasiado fumetas, con conversaciones, algunas más interesantes y otras menos. Yo creo que es la película más fallida de la filmografía de Gerardo Olivares. Tenemos también un documental muy bonito que te va a apasionar si le das una oportunidad, que se llama Profesor en Groenlandia, que es muy, muy, muy interesante, sobre un chico danés que se va a ser profesor allí y se encuentra, pues, que no puede implantar sus metodologías occidentales allí, pero que aún así sigue siendo una aventura apasionante con unos paisajes buenísimos y un enriquecimiento personal en el encuentro de culturas. Tenemos también Sobibor, que es una película basada en la historia real de este campo de exterminio del que huyeron muchísimos judíos soviéticos, que es un hecho histórico que yo desconocía y que me ha parecido la película genial, porque además es que le plantaron cara de la mejor forma. Es un poco como Prison Break, la serie, pero diciendo en un campo de exterminio, de aquí vamos a salir, sea como sea. Y luego también tenemos Larga Vida y Prosperidad, que es una película pequeñita, 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 sobre un personaje que tiene un autismo bastante severo, pero solo le gusta y se conoce muy bien todas las historias de Star Trek, y decide ir a una convención donde tiene que dejar un guión que a ella le gusta sobre esta saga cinematográfica. Una película muy pequeñita, pero muy bonita. Y acabo, Cristina, con la película que te reto a ver. Se llama Feedback. Está coproducida por Jaume Colet Serra, que es uno de los directores españoles que está en Hollywood desde hace muchísimo tiempo. Ha trabajado mucho con Liam Neeson, ha hecho muchos thrillers, y él produce la primera película de otro director español jovencísimo que ha tenido una gran trayectoria como publicista, que se llama Pedro Alonso. La historia comienza así. Nos encontramos con un locutor de radio, está pues radiando su programa, y de pronto aparecen unos secuestradores que le van a obligar a estar radiando en la radio ciertos contenidos. Bueno, el thriller no puede ser más inquietante. En un solo espacio, ese pobre hombre con esos señores ahí, es buenísima.
Me recuerda ese episodio todavía peor del compañero dominicano que cuando estaba haciendo el programa de radio vio cómo entraba uno y le pegó un tiro en la frente. No fue hace tanto, no hará ni un año, efectivamente.
Ay, hija, pues eso es peor.
O sea, es una especie de...
Eso es más de terror, lo mío es más thriller.
Esto es un thriller, entonces.
Sí, sí,
¿y
sí.
por qué me dices que si me atrevo a verlo?
Pues porque de verdad que cuando tú eres locutor, yo creo que eso es como tu peor pesadilla, que te pase una cosa así, ¿no?
Bueno, bueno, yo es que tengo oyentes mucho más buenos que ese señor. Aquí están con nosotros en la Diputación de Alicante. Querida Teresa, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y vuelvo a saludar a Mikey de Toro y a Nacho Rodríguez y a Sofía Gonzalo y a Paloma Paulete,
muy
que nos traen
días.
El vibrar de los oyentes. No, no, no oigo a Sofía. A ver.
¿Ahora ya? ¿Sí?
Sí. Perfecto.
Mira, Cristina, mucha gente con ojeras hoy, ¿sabes por qué?
Dime.
Porque esta mañana, con las claritas del día, a las 8 y 19 de la mañana, y después de 12 horas de fiesta por todo lo alto, se daba a conocer en el Gran Teatro Falla el palmarés del concurso del Carnaval de Cádiz.
Sí, que he oído las chirigotas antes.
Y bueno, te hemos traído las clasificaciones. Por lo menos vamos a escuchar alguna de ellas. Mira, en el apartado de coros han ganado los del patio, a los que escuchábamos cantando sus cuples.
Recuerdo cuando vivía que estaba tieso, me llegaba la factura y letras a pares. Fíjate si tenía letras de sobra, que le daba cada año alguna martinerada.
Pues estos son los del patio, pero es que hay más apartados. Por ejemplo, en el de las comparsas, el primer puesto ha sido para los carníbales. Este es uno de sus pasodobles.
Los carníbales. ¿Cómo son los de Cádiz? Los carníbales, está bien.
Tu esquinita cañonera, tu guitarrita canaria, tu la pobre sanador, tu la justicia demo, tu amuralla y sin muralla.
Bueno, mucho ritmo, pero también en chirigotas. La triunfadora ha sido La Maldición de la Lapa Negra.
De la caleta, artigo de que no pete. Y debe gente vea, hemos salido del agua. Allí no se puede estar. Vengo para cazarte, antes que llegue la hora. Que mi cuerpo acabe arrodadita en la freidora.
Y Cristina, en el apartado
¿pero
de...
¿Pero qué? ¿Sobre un señor que busca una lapa? Es que oigo fatal las letras.
Es que soy bajito.
Ah, yo es que no oigo nada. Llevo 5 minutos intentando desencriptar lo que se oye. No sé. Es que bueno, persiguen una lapa alegre para echarle una sartén. No lo sé.
Y en el apartado de cuartetos, Cristina, los primeros han sido Brigada Amarilla Agüita con Nosotros, como se llamará. Así que así
esto
ha sido,
es bonito,
Cristina.
Seguirlas enteras y las letras, porque las letras han sido tremendas. Por ejemplo, esa sobre la casa, bueno, el casuplón de Pablo Iglesias, creo que ha sido absolutamente hilarante. ¿Por dónde van los oyentes?
Pues los oyentes, Cristina, sobre todo han querido comentar el decreto del alquiler. Y fíjate, comentaba Ana ayer, que como nos dio la sorpresa en el Consejo de Ministros Pedro Sánchez, comentaba Ana en nuestro Facebook, he de decir que como joven tratando de independizarme sin morir en el intento, esta ley me parece un paso hacia adelante más que hacia atrás. Es difícil que la cosa se complique más.
Emilio también nos ha escrito en Facebook y ha dicho, a ver, echa la ley, echa la trampa, amigos, no nos fiemos. Fernando dice, si ahora quieren limitar el precio de la vivienda que estoy poniendo yo en alquiler, ¿qué va a ser lo siguiente? Decirme cómo la tengo que pintar.
Por su parte, Elena, como inquilina de vivienda en alquiler, solo puedo decir que me da mucha rabia que no tenga este decreto ley efectos retroactivos. Solo veo ventajas ahora mismo.
Son algunas de las opiniones que hemos
recogido.
Sí,
veremos cómo reacciona el mercado. Particularmente creo que va a subir el precio con anterioridad al quinquenio en el que se alquile la vivienda. A lo mejor era mejor solución hacer más vivienda social, porque es verdad que hay sectores amplios que no acceden al mercado de la vivienda y que más que intervenir el precio, pues hay que garantizarles otras soluciones, ¿no?
Sí. Cristina, si te parece, nos despedimos recordando que en Facebook nos puedes encontrar facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemana. Cope, y nos encantan los WhatsApp, sobre todo de sonido. Así que apunta 666-55-4000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.
Que la Iglesia se ha abierto en canal con el tema de la pederastia y ha revelado sus más íntimas vergüenzas y asegurado que les hará frente. Es duro, sobre todo porque a veces las intenciones con que se reciben estos gestos tan generosos y arriesgados no son del todo puras. Por ejemplo, ha pasado en el diario El País recientemente que se publicaba una fotografía de seminaristas y creo que también sacerdotes de Getafe, de una localidad cercana a Madrid, de un encuentro con el Santo Padre que encabezaba nuestro obispo de cabecera, casualmente, y se les ha presentado con el pie de foto como los pederastas o los sacerdotes recibiendo admoniciones sobre pederastia por parte del Santo Padre. Vamos a ver qué ha pasado con esto, porque uno de los curas ha reaccionado y ha escrito al diario El País. Monseñor Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, me alegro de escucharte.
Yo también. El otro día hablábamos de vuestra preciosa visita a Roma, que iban seminaristas o curas.
Sí,
¿o quién
es? Celebramos los 25 años del seminario de Getafe. Iba todo el seminario mayor con sus formadores, iba un grupo de sacerdotes y los dos obispos, el obispo auxiliar y yo mismo, ¿no? Entonces fuimos a la audiencia del miércoles y allí nos recibió el Papa, que como ya dijimos, pues tuvo unas palabras muy entrañables, sobre todo para los seminaristas, ¿no? Y esta es la imagen que El País puso en primera página, ¿no? Con una manipulación total, porque ni el Papa estaba regañando, ni nosotros estábamos serios, pero ya sabes lo que es una instantánea, ¿no? Cómo se puede manipular, ¿verdad?
Y pero cómo sobre se puede... todo, tú fíjate qué horror, los muchachos que salían ahí, que no tenían nada que ver con la materia en cuestión y que son perfectamente reconocibles por las calles y en España. Es que eso es someter a la gente y ponerla a los pies de los caballos.
Sí, sí. Bueno, pues como tú has dicho, un sacerdote, Pachi y otro sacerdote enseguida protestaron y ya vimos que el periódico había quitado de digital, había quitado la fotografía. Pero bueno, esto es, yo creo que es lo que hace mucho mal a los medios de comunicación, cómo se ideologiza, cómo se quiere a toda costa machacar algo. Bueno, pues me parece que esto no beneficia a una buena comunicación, ¿no?
La carta era muy bonita, recomiendo a los oyentes que la busquen en internet.
Sí.
Cura que escribe a la directora del País. Y sí. Entre otras cosas porque habla de que una minoría no son todos.
Efectivamente. Yo creo que esto casi que ni siquiera podemos decir esto, pero en todo el tema de la pederastia, que es un fenómeno sociológico, como el Papa dice en el discurso al final de la cumbre que ha habido en el Vaticano, pues lo de los sacerdotes, bueno, con que fuera uno ya sería malo, pero es una minoría. Entonces, cuando se habla, bueno, contra la pederastia en el clero, ¿no? Contra la pederastia. Y si entra el clero, como si entran los padres, que es donde más se da, o como si entran los profesores, o como si entran los entrenadores deportivos, ¿no? Que también se da mucho, por cierto. Por eso, bueno, pues, bueno, esto es una manipulación, es una orquesta, ¿no? Está todo muy bien orquestado, ¿no?
Yo lo que lamento es que gente de tu diócesis pues se haya visto retratada con relación a este tema cuando su visita a Roma no tenía nada que ver y había sido perfectamente hermosa y su reunión con el Papa la habíamos contado aquí. En fin, un abrazo muy fuerte a nuestro obispo de cabecera,
igualmente,
al Cristina, que escuchamos la semana próxima. Adiós.
Y adelante, ánimo, venga. Adiós.
El arte moderno para muchos es un desconcierto absoluto. Que uno no entiende cómo un cuadro azul se puede llamar igual que otro cuadro azul, que una mancha que podría ser café derramado es un cuadro por el que se paga muchísimo dinero, pero constituye una realidad y muchas almas muy sensibles lo encuentran conmovedor. Así que, como con todas las cosas difíciles, merece la pena acercarse y querer entender. Y ahora hay una exposición sobre Eduardo Chillida, sobre su obra, concretamente en Madrid, en la Galería Guillermo de Osma, de la calle Claudio Coello, que nos permite acercarnos a este gran artista vasco, del que todos habéis visto cosas, porque tiene ese famoso peine del viento en San Sebastián, que es una especie, como diría yo, de llave inglesa enorme, gigantesca, de hierro, que se asoma desde la roca sobre el mar. A lo mejor al arte hay que acercarse de otra manera. Mira, te voy a contar una anécdota del año 1954, del taller de Hernani, de Eduardo Chillida, donde se había producido una avería y hubo que llamar a un electricista. Y vino un señor, pues casi analfabeto, que no sabía ni leer ni escribir, y que mientras trabajaba estuvo observando largamente pues tres esculturas que en ese momento estaba haciendo el maestro. Y los nombres de las piezas eran Música callada, Silencio y Eco. Y cuando acabó el trabajo, el operario, que había estado en silencio hasta entonces, dijo: ah, ya lo entiendo. Esto es como la música, solo que con hierro. Es una fabulosa interpretación, y Chillida aseguró que esta experiencia de este señor es un ejemplo de que uno se puede aproximar al arte sin todo ese aparato cultural, sin esa necesidad de distinguir todas las fechas, los siglos, las épocas que creemos indispensable. Y por eso vamos a intentar hablar de esta exposición de Eduardo Chillida y de por qué es tan importante en la época que nos ocupa. Y está con nosotros alguien que lo conoce muy bien, don Guillermo de Osma, es comisario de la exposición. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué placer saludarte.
Lo mismo digo.
¿Qué te parece esta anécdota que acabamos de recordar?
Pues me parece estupenda porque es una introducción complementaria a lo que tú has dicho. Que el aproximarse al arte moderno y al arte contemporáneo lo que requiere es voluntad, así de sencillo, es ganas de hacerlo. Y de hacerlo de la manera más abierta posible, como este electricista, que viendo estas piezas y cuando oyó los títulos, dijo esta maravillosa frase de que eran esculturas, de que eran música, pero en hierro, ¿no?
Claro, la gente, las personas normales nos cuesta, pero yo digo siempre que cuesta todo lo que merece la pena. Yo la primera vez que escuchaba obras de música clásica me producían sarpullido, me las ponía mi padre. Y sin embargo un día iba en el taxi o en el coche, creo recordar que era en el coche, y escuché la segunda de Rachmaninoff, la famosa pieza de piano y orquesta, y de repente me quedé muda. Y ahí empezó un antes y un después. Y ocurre también con el arte, que a veces estás viendo, pues yo qué sé, arte prehistórico, por ejemplo, o estás viendo arte del siglo XVI y te cuesta, pero a fuerza de verlo, de repente descubres la belleza. ¿Sería algo parecido la obra de Chillida?
Sí, yo creo que sí, claro, por supuesto. Además, la obra de Chillida utiliza un lenguaje abstracto, pero siempre hay muchos ecos, primero a la naturaleza, a las manos, a los árboles, a las plantas, y segundo, a formas, a los aperos de labranza, al yunque, a las propias formas muy cercanas al mundo de su trabajo, que era la forja, era la tierra cuando hacía las lurras, que están hechas a partir de una arcilla muy particular.
¿Qué son las lurras?
Las lurras son piezas hechas, esculturas, a partir de arcilla, una arcilla que él descubre en el sur de Francia, y él empieza trabajando sobre las lurras en fines de los 70. Y es algo que explica también muy bien la relación de Chillida con su obra.
¿Pero lurra es una palabra inventada?
No,
por él.
Lurra es una palabra que quiere decir tierra.
Ah.
Tierra. Te recuerdo esa famosa película que se llamaba Amalur, que era nuestra tierra, ¿no?
Ajá.
Que era una documental sobre el País Vasco,
es verdad,
y se llamaba Amalur.
Y es la misma raíz.
Y es la misma
Amalur.
Raíz.
Claro, la gente te dice, es que yo no entiendo de arte. ¿Cómo le dirías a esa persona que se ponga delante, yo qué sé, del peine del viento? De esa famosa, efectivamente, casi parece un tridente que está sobre el mar en San Sebastián.
Sí, es una mezcla de tridente, de llave inglesa, como bien has dicho, de mano también, ¿no? Que va como lanzándose un poco al cielo también, pero desde el propio mar, ¿no? Ese juego con la naturaleza, yo creo que en esa obra es fundamental y creo que también explica mucho de la relación de Chillida con la naturaleza que le rodea. En ese caso es un sitio muy concreto, es la Concha de San Sebastián, y es una pieza, bueno, dramática por un lado, muy lírica por otro lado, porque en el fondo es como unas líneas en el espacio, muy integrada en el entorno, que yo creo que eso es importantísimo en toda la escultura y especialmente para Chillida, y yo creo que es una pieza que es relativamente fácil de comunicar con ella y de dialogar con ella, que es al final una parte importante del arte, es establecer diálogo con lo que uno está viendo, ¿no?
Sí, hay artistas que se pasan la vida, yo qué sé, intentando captar los significados del cuerpo humano en movimiento, como Miguel Ángel, o la belleza femenina o juvenil, como Botticelli. ¿Qué es lo que intentaba expresar Chillida?
Yo creo que Chillida está jugando con formas dentro del espacio y al mismo tiempo creando un espacio. Y yo creo que esa doble relación de integrarse en el espacio, pero creándolo al mismo tiempo, creo que es una de las claves importantes de la escultura de Chillida, ¿no? Aparte de, como he dicho antes, son formas relativamente fáciles de aprender, de ver, de admirar y de dialogar con ellas, ¿no?
¿Tú cómo aconsejarías acercarse? ¿Con la cabeza? Pensando, por ejemplo, pues estos materiales son propios del País Vasco o de los pueblos donde él estaba, o más bien con algo tan sencillo como decir me gusta o no me gusta.
Yo creo que el primer paso es me gusta o no me gusta. O sea, si no te gusta y hay un bloqueo, es bastante difícil seguir adelante. Es bastante difícil establecer el diálogo. Yo creo que con el arte hay que establecer un diálogo siempre, sea Miguel Ángel, Velázquez o el artista más contemporáneo que podamos imaginar, ¿no? Yo creo que si no hay diálogo con la obra, si la obra no te incita a dialogar con ella, ¿dialogar qué quiere decir? Primero verla de una manera abierta. Segundo, intentar encontrar cosas con las que nosotros nos identifiquemos, las formas, los colores, en el caso de Chillida, la ubicación, el espacio, la intervención de la escultura dentro de ese espacio donde está ubicada, ¿no? Esa especie de doble dialéctica que es muy interesante en la obra de Chillida. Y yo creo que es eso, yo creo que es el diálogo, y lo que tenemos que hacer es estar abiertos para querer ese diálogo, que es riquísimo, riquísimo, da unas satisfacciones enormes, y aprendes mucho sobre el mundo en el que vivimos, sobre el mundo que han vivido otros antes que nosotros, sobre la parte histórica y sobre tal cantidad de cosas. El arte es riquísimo, ¿no?
Él utilizó muchos materiales, ¿cuáles eran sus preferidos?
Bueno, son los materiales de la tierra. El hierro, viene de las minas, obviamente, y que él trabajaba en la forja. A él le gustaba muchísimo, además, el trabajo físico. Recordemos que Chillida fue portero de la Real Sociedad. Es decir, es un gran deportista, es el lado físico de su obra, es una parte fundamental de su obra, es decir, hacer la obra tiene mucho que ver con la obra en sí también. Y Chillida precisamente trabaja materiales, casi todos vienen de la tierra. El hierro por un lado, la piedra, tanto el alabastro como mármoles, como piedra de cantera, y luego la famosa arcilla, la que va con, que va a realizar estas serie
lurras,
de lurras.
Que ya lo he aprendido. Es muy interesante esta forma, que yo diría muy masculina y muy campesina, de pensar en las fuerzas. O sea, él cuando hace esos tenedores y los impulsa hacia arriba, dice que está luchando contra las fuerzas de la gravedad. Dice en sus palabras, lucho contra Newton. Es una cosa muy bonita, la verdad. Muy primitiva, además.
Sí, sí, claro, claro. Pero la escultura es un poco siempre luchar contra Newton, porque al final el escultor lo que no va a hacer es seguir las leyes de la naturaleza, porque para eso ya está la naturaleza. Lo que hace el escultor o el artista es, por un lado, explorar esa naturaleza que le rodea, por otro lado, estudiarla y al finalmente interpretarla, ¿no? Interpretarla según su lenguaje. En el Renacimiento era un lenguaje figurativo y realista. En el 18, 19 también hay que copiar la naturaleza lo mejor que se pueda, pero cuando llega el aparato de fotografías, de repente copiar la naturaleza empieza a perder sentido. Entonces llegan los impresionistas y empiezan a abrir el mundo a una nueva manera de ver.
Yo recomendaría mucho a la gente que, aparte de pasarse por la Galería Guillermo de Osma aquí en Claudio Coello, fuesen también al Museo Chillida, pero creo con horror que no se puede visitar. ¿Esto es así?
Esto es así todavía, pero están a ciernes de reinaugurarlo, de
¿cómo
reabrirlo?
Es posible, porque esto es para llorar y no parar. ¿Cómo es posible que en España tengamos un autor cuyas obras están en Tokio, que están en los cuatro puntos cardinales y cuyo museo al aire libre, que además es una delicia porque es como pasar por un parque rodeado de materias primas preciosas, está cerrado al público porque no hay fondos o no hay gestión o yo qué sé que no hay?
Sí, efectivamente. De hecho, el museo lo crea él. O sea, que es su última obra, sí. Es su última obra cumbre, de alguna manera, es cómo dispongo yo de mis esculturas, y es una maravilla. Es una colina de 12 hectáreas, un parque de 12 hectáreas, con sus esculturas rodeando esta colina, donde en la cima de cuya colina hay un caserío el 16, que él restaura con su mujer, y dentro del caserío hay una exposición de obra suya extraordinaria, ¿no? Con
dentro
cual,
y lugar, en todo el jardín, bueno, una cosa preciosísima.
El lugar es mágico, mágico.
Pues me alegro mucho de que me digas que
pero se reabre a fines de abril, en principio se reabre.
Entre tanto, tendremos que visitar esta exposición hasta el próximo 27 de marzo. Preséntanosla brevemente y dinos qué es lo que podemos encontrar.
Mira, la idea de la exposición, en la que hemos estado trabajando durante 5 años, es enseñar un poco una pequeña retrospectiva. ¿Qué quiere decir una pequeña retrospectiva? Pues obras de diferentes materiales. Hay hierros, hay piedra, hay mármol, hay arcillas, hay lurras. Y hay obras sobre papel, hay dibujos, hay collages, hay gravitaciones, es decir, un poco todo el abanico de la obra de Chillida desde el año 49, donde está saliendo de la figuración para entrar dentro de la abstracción, hasta los años 90.
También hay dibujos de las manos, por ejemplo, que no os los podéis perder. O sea, puños cerrados, manos abiertas, que expresan una barbaridad, una barbaridad. Pues Guillermo de Osma, allí nos veremos en la galería y animaos todos hasta el 27 de marzo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahí estaremos.
Hay que ver la de cosas, Mikey de Toro, que aprendo yo cada fin de semana, ¿eh?
Cada fin de semana, efectivamente.
Es increíble. Y la de cosas que hay en el mundo. A veces mi padre me dice, ¿qué haréis cuando no haya más temas? Digo, es que eso nunca se nos ha planteado.
Nunca se acaban.
Nunca se acaban.
Nunca, nunca, nunca.
Bueno, ¿hay algún tren de sonido de oyentes por ahí, Sofía Gonzalo?
Sí, exactamente. Los ha recogido Nacho.
Hay un tren de sonido de oyentes sobre, les hemos preguntado a nuestros oyentes por el WhatsApp, sobre el tema de gobernar a base de decretos ley. Lo escuchamos.
Que si son legales, no se puede hacer nada.
tontos los que no lo usen y, bueno, a lo mejor demasiado listos el que usa demasiados, pero no se puede poner ningún pelo.
Los decretos son una sinvergonzonería de este gobierno, porque si ha tenido que convocar elecciones porque no tiene apoyos para sacar los presupuestos ni para gobernar, es una indecencia que gobiernen con decretos leyes que al fin y al cabo solo son propaganda electoral.
Para mí rayan casi en lo ilegal. Pues el decreto ley por naturaleza tiene que ser con motivos de urgencia. Ya lo está utilizando como una plataforma electoral.
Eso está ahí, Cristina.
Sí, bien interesante la minuciosidad con la que han seguido el debate nuestros oyentes. También muchísimos oyentes hablando de cyborgs.
Hombre, claro que sí. Y hablando de todo lo contrario a los cyborgs, Cristina, pero me tienes que permitir, por favor, que desde aquí agradezcamos a Antonia de Ciencia Murcia, porque nos ha enviado los tradicionales chorizos.
Todos los días, todos los años hace matanza y nos manda parte de los chorizos. Lo agradecemos extraordinariamente.
De hecho, el martes es su cumpleaños. Oye, que lo hemos celebrado aquí ya tu cumpleaños, Antonia, con esos chorizos que nos has enviado.
¡Qué ricos están!
Bueno. A ver, yo sabéis
que... Hubo un oyente también que nos mandó enganches para los bolsos. Sí. ¿Recordáis que hablamos en antena de lo difícil que era colocar un bolso en una mesa? Pues nos lo ha mandado y le mandamos desde aquí un abrazo agradecido.
Y vamos a decir su nombre, ella se llama María José Murillo, que nos los mandó
semana
pasada.
Un abrazo.
Nos vienen fenomenal a nosotros.
Tenemos que repartirlos.
Muchos bolsos que colgar.
Pues oye, una cartera, no hace falta que sea una cartera. Bueno, a ver.
Pues colgáis una mariconera de esas que se llevan en los 70.
Riñonera, los llamaban
en
mi casa.
Yo llevo riñonera, cuando salgo de fuerza me llevo una riñonera.
Pero la mariconera es distinta.
¿Por qué?
Porque la mariconera la llevaba mi padre y era con una correa en la mano. Era la cintura.
Un bolso de hombre.
Es distinto. Bueno, a ver, que yo quiero hablar de cine, que es sábado y bueno, pues me apetece muchísimo hablar de cine. Quiero que escuchéis este tráiler de esta película, a ver.
La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío.
Bueno, ¿y yo alemán? Asunto zanjado.
¿Quiere a esta gente?
Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente.
¿Quién es usted, Moisés?
Dicen que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno.
¿Quién lo dice?
Todo el mundo.
Bueno, todos hemos... no sé si hay alguien que no haya visto esta película.
Y llorado con ella.
La
lista de Schindler.
Efectivamente.
Sí, maravillosa.
Bueno, pues no os lo vais a creer, cumple 25 años.
¿Mm? Jolín, ¿cómo pasa el tiempo?
Pero
esto es pavoroso, ¿eh?
Sí. Es aterrador. Cumple 25 años, película que ganó 7 premios Oscar. Bueno, todos sabemos que es una de las mejor valoradas de la historia del cine, seguramente.
Es una de las películas que se valoran por su fotografía, entre otras cosas, por la escena en la que sale... Todo el plano en blanco y negro. Uh-huh. Y ella, se ve a la niña con el traje
rojo.
Eso es.
Y la banda sonora de John Williams, que es este violín que estamos escuchando, que también es espectacular. Bueno, pues ¿qué pasa? Que con motivo de este aniversario han decidido reponerla en las salas de cine de España.
Anda. Para los que no la pudimos disfrutar en su día.
Eso es.
Yo tengo plan.
Así que quien quiera, pues hay que enterarse. Nos metemos en internet, vemos a ver en qué cines las ponen, en cuáles no.
Te tengo que cortar, Paulete, al estilo Tulo, que decimos Paloma Machete, porque es que tienen que contar esto Mikey, el insólito caso del marido que descubrió 19 años después que su esposa había sido un hombre.
No tiene desperdicio. Es un hombre que se llama Jan, es de Bélgica, y bueno, él tenía, en 1993, tenía en su casa a una señora de Indonesia, bueno, pues que estaba en el servicio de la casa. Resulta que decide casarse con ella y se la lleva a Bélgica. En el momento del casamiento, bueno, disfrutan de lo que suele ser consumar el casamiento y él no se da cuenta de nada y durante 19 años, pues mantiene un matrimonio normal con esta mujer. La mujer se llama Mónica. Bueno, pues resulta que él descubre que en un momento le están llegando a su mujer unos mensajes comprometedores de hombres y entonces empieza a sospechar porque hasta su hijo empieza a decirle, oye, que creo que tu mujer es un hombre. Y efectivamente no se había dado cuenta en la vida de nada, pero porque no había datos de él cuando era joven, ni de dónde venía ni de nada, y se dieron cuenta efectivamente
que
era una mujer.
Sí, es que hay gente muy despistada.
Sí.
Es que os tenéis que fijar.
Y porque
bueno,
tenían...
nos tenemos que ir sí. porque me quedan 40 segundos para decir que el programa lo han hecho Marcio Ortega y Jesús García Filla, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, y que lo ha controlado aquí en Alicante, en la Diputación, Fernando Rodríguez. El central era de Orihuela y entiendo que en Madrid estaba Cinta Molina, efectivamente. Gracias también a Teresa, Emilio, a María, los apellidos los daré mañana. Seguimos aquí en Alicante y damos las gracias a nuestros oyentes que han estado aquí en la Diputación de Ávila. Y Cristina te dice, como siempre, oye, de Ávila, por favor, de Alicante, en la Diputación de Alicante. Cristina te dice, adiós España.